que nuestra alma pueda ser alimentada a través de ella. Es el único pan que sacia nuestra hambre. Es la única agua que sacia nuestra sed. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, qué bueno es que hoy estemos juntos aquí. Yo quiero empezar diciendo que este pasaje bíblico es un pasaje en el cual podemos ver la soberanía de Dios reflejada, podemos ver la soberanía de Dios expuesta, haciéndose Él su propia voluntad y no la voluntad de los hombres. Reflejándose en todo su esplendor, porque al final de los versículos dice que no le podían prender porque no había llegado su hora. Fíjese y póngale un poco de atención usted al pasaje bíblico. ¿Eran los religiosos judíos con mucho poder? Claro que sí. Tenían la autoridad y tenían el poder de poder sentenciar muerte a cualquiera que ellos les pareciera que no estaban haciendo bien. Sí, eran los líderes, eran los principales. ¿Lo podían juzgar? Claro que los podían juzgar. Pero aquí nos encontramos con unas frases muy buenas y maravillosas que muestran la soberana voluntad de Dios, que las cosas no van a ocurrir en el tiempo que el hombre quiere, sino en el tiempo específico y exacto de Dios. El hombre quiere actuar, pero la palabra nos dice que tus pensamientos no son, ¿cómo nos dice la palabra? Mis pensamientos, ni tus caminos. Bueno, ahora empecemos. Muchos en la multitud que habían llegado de otros lugares para estar en esta fiesta, tal vez por el oído ignorante de los líderes religiosos que ahí estaban, comenzaron inclusive a hablar cosas de Cristo que no debían. Allá en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, o del 15 también al 18, nos dice, y yo quiero poner, hermanos, en el contexto histórico, este pasaje bíblico, porque aquí específicamente hemos estado hablando de una fiesta, ¿verdad? Hemos estado hablando aquí de una fiesta, pero ¿de qué fiesta estamos hablando aquí? Jesús comienza y les dice, bueno, cuando lo acusaron inclusive que él tenía demonios, ¿verdad? De loco, que tenía demonios. Y Jesús le responde diciendo, bueno, una obra hice y ustedes se maravillaron. Y esta obra específicamente fue la sanidad hecha por Jesús a un hombre enfermo ya por muchos años allá en el estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Allá en el capítulo 5, versículo 1 al 16. Aquella multitud en el templo que vivía alrededor de Jerusalén, yo creo que sin temor alguno tenían mayor información que todos los que venían de otros países lejos a celebrar la fiesta. Aquellos habían escuchado a los principales, aquellos habían escuchado a los ancianos, aquellos habían escuchado a los religiosos hablar acerca de un tal Jesús, de un tal Mesías. Estos tenían más información porque vivían ahí en Jerusalén. Menos información que tenían aquellos que venían de otros países, llegando para celebrar una fiesta llamada Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Usted se pregunta, ¿por qué tenía tanta importancia esta fiesta? ¿Por qué tiene tanta relevancia esta fiesta para el pueblo judío? Ya lo vamos a ver. El pueblo judío celebraba una fiesta llamada fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Y esta fiesta duraba 7 días. Durante la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, el pueblo subía o el pueblo judío debía reunirse en Jerusalén no solo para celebrar la provisión que Dios dio a todo el pueblo allá en el desierto. ¿Se acuerdan cuando pasaron durante cuánto tiempo, hermanos? Y no les faltó absolutamente nada. Dios proveyó a sus familiares, a sus niños, a sus ancianos. Dios proveyó. Se nos dice en la palabra de Dios que Dios era tan bueno con ellos que de día les cubría una nube para que el sol no los sobrecalentara. Y de noche, ¿qué pasaba, hermanos? Tenían luz, podían ver. De día, una sombra que Dios les había proveído. De noche, una antorcha, ¿verdad? Que alumbraba para que ellos pudieran caminar. Bueno, este pueblo de Israel se reunía en cierta fecha, ¿verdad? Para celebrar la provisión y lo que Dios había hecho con ellos. Y lo bueno que había sido Dios con ellos y sus familiares durante esta época. Pero no solamente se reunían para celebrar esto, sino que también para esperar la era mesiánica prometida, cuando todas las naciones que fluyan a esta ciudad vinieran para reconocer al Mesías, el cual vendría a sacarlos de la esclavitud, decían ellos, a darles una mejor vida, a que este Mesías se sentara en el trono y los protegiera de todas las naciones que estaban en contra de ellos. Bueno, dos razones llevamos ya. Número uno, se reunían para celebrar las provisiones que Dios les había dado durante los 40 años allá en el desierto. Número dos, se reunían para esperar en ese momento que apareciera el Mesías. Tenían una expectativa, o los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, porque de repente podía aparecer el Mesías, el cual les salvaría. También ellos se reunían y daban gracias a Dios al final de la fiesta por todo lo que Dios les había dado. Dios les puso las fiestas a los judíos para ayudarles a entender su carácter. Y para ayudarnos hoy a nosotros a entender un plan perfecto de salvación que vino de parte de Dios, ejecutado en Cristo Jesús y manifestado en nuestras vidas hoy en día. Manifestado hoy en día. De ese modo, ambos pueblos compartimos las mismas bendiciones espirituales que Dios dejó en toda la palabra, en toda su palabra, en toda la escritura. Allá en Romanos capítulo 11, versículo 17, nos dice que de ambos pueblos Dios hizo, ¿cuántos, mis hermanos? Uno solo. De ambos pueblos, ¿verdad? Dios hizo un solo pueblo. Ahora, estas fiestas, o esta fiesta, tiene tres motivaciones para su pueblo. Número uno, les dije, recordar lo que Dios había hecho con ellos. Número dos, celebrar lo que Dios había hecho a su favor. Número tres, poner la mira o esperar al Salvador o el Mesías. Básicamente, mis amables hermanos, ahora, ¿esto a usted no le parece familiar? Mire usted, básicamente es el mismo deber que nos dejó Jesucristo al ascender al cielo. Pongámonos un poco a pensar. Israel versus la iglesia de Cristo, la iglesia del hoy. El pueblo de Israel recordaba cómo Dios les había alimentado durante los 40 años en el desierto. Usted puede leer eso allá en Levítico, capítulo 23, de los versículos 33 al 34. ¿Cómo lo hacen las familias judías? Construyen una choza improvisada en los patios de su casa y la decoran con frutas de colores. Algunos hasta duermen ahí. Algunos de ustedes han tenido el privilegio de ir allá en Pensilvania, a un lugar que se llama Los Amish. O aquí, inclusive aquí, ¿verdad? Ahí en Dixiel, esas familias judías, cuando se llega a esta fecha, se salen de su casa y construyen una choza, una pequeña casa improvisada, ¿verdad? Y se meten todos ahí, ponen frutas de colores y recuerdan los 40 años de provisión de Dios hacia el pueblo. Ellos dan gracias a Dios porque Dios, durante esos 40 años que caminaron dando vuelta, ¿verdad? Año tras año, Dios nunca, pero nunca los dejó. Nunca, de los nunca, dejó de darles de comer. Siempre estuvo con ellos cuidándolos. Siempre estuvo a favor de ellos. Entonces, ellos hacen esta recordación o hacen este recordatorio de esta forma, poniendo una choza en sus patios de sus casas y la decoran con frutas de colores. Y como les dije, algunos hasta duermen ahí. Esto les recuerda que un día vivieron en chozas temporales en total dependencia de Dios o del Señor. Yo quiero traer esto hoy a la aplicación nuestra o a la iglesia del hoy. La iglesia del hoy, no estamos perdidos en un desierto, ni esclavos a una nación, pero sí que estamos peor que esos, porque la Biblia a nosotros nos declara que estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Repito, Israel andaba perdido, muerto, andaban perdidos durante 40 años. Dios estuvo con ellos y ellos hacen recordación, ellos hacen un recordatorio. La iglesia, no estábamos en un desierto, no estábamos esclavos a una nación, pero la Biblia nos declara que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. O sea, mis amables hermanos, ambos teníamos la misma condición. Dábamos vuelta en un solo lugar sin llegar a un objetivo porque no lo conocíamos, estábamos ciegos. Estábamos ciegos. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5 al 7, nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó, escuche bien, nos resucitó y nos hizo entrar con Él en el cielo. Hizo todo para mostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que nos lleva como iglesia a recordar nosotros la muerte de Cristo. El pueblo de Israel recuerda los 40 años. La iglesia de Cristo recuerda la muerte de Cristo. La iglesia recordamos la muerte de Cristo, porque solamente en la muerte de Cristo es que hemos encontrado la redención. Solamente en la muerte de Cristo es que tenemos entrada al trono celestial. Solamente en la muerte de Cristo y el derramamiento de la sangre es que podemos tener el perdón de pecados, el lavamiento de pecados. Por esa razón, el recordar la muerte de Cristo, mis amables hermanos, para un cristiano es vital. Es vital. ¿De qué le sirve a usted que haga 1,000 sacrificios y no ha creído en la muerte de Cristo? ¿De qué le sirve a usted que haga 1,000 sacrificios si la sangre de Cristo no ha sido eficaz en su vida? Bueno, esto es lo que nos lleva como iglesia a recordar la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A diferencia del pueblo judío que celebran por la provisión, nosotros celebramos a Cristo crucificado en la cruz del Calvario y entronado en el cielo y morando en nuestros corazones todos los días. Todos los días. Número dos, celebran lo que Dios había hecho con sus familias. Ellos celebraban con comida, frutas, la bondad de Dios, que nunca les faltó el pan a sus hijos. La iglesia del hoy celebramos la victoria de Cristo, triunfando victoriosamente ante todos los ojos, ante todo el mundo. Dice que Él triunfó victoriosamente, derrotando la muerte en la cruz del Calvario, y no solamente derrotando la muerte, sino que ascendió para estar con Dios el Padre en el cielo, el cual hoy intercede por nosotros. y nos dice su palabra: hijitos míos, si pecareis, ¿sabéis qué abogados tenéis para con Dios? ¿A dónde, mis hermanos? ¿A dónde? En el cielo, con Dios el Padre. Hoy celebramos la victoria de Cristo, porque por sus llagas hemos sido nosotros curados de la enfermedad que nos mataba, el pecado. El pecado. Ellos, número tres, tenían como objetivo esperar a un Mesías que vendría para sacarlos de la esclavitud de las naciones. La iglesia, hoy nosotros ya recibimos a Cristo, ya vino por nosotros, ya estuvo entre nosotros y nos dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre, el cual está ahí arriba. Él les va a mandar un consolador, el cual estará con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Nosotros no esperamos al Mesías como lo espera Israel. Porque el Mesías nuestro Salvador, nuestro Redentor, ya nos sacó de la esclavitud del pecado. Ya nos perdonó, ya nos compró, ya nos redimió. Hoy nosotros estamos en espera que venga y nos lleve junto con Él. ¿O no es eso lo que espera usted, hermanos? Bueno, eso es lo que espero yo. Que Él venga y nos lleve para estar juntamente con Él. Bueno, que Él venga y me lleve para estar juntamente con Él. Y entonces le veremos tal cual es. Hoy, por el día de hoy, de oídas le hemos oído, pero en aquel día le veremos tal cual es. Y sin temor alguna, va a ser el mejor momento, va a ser el mejor, lo mejor de lo mejor que nos haya podido pasar en nuestras vidas. Porque creo que no pararemos de adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida en rescate por nuestras vidas. Nosotros esperamos a Cristo Jesús, que fue crucificado por nuestros pecados, que venga a llevarnos para que donde Él esté, también nosotros estemos. ¿Qué dice allá Juan capítulo 14 versículo 3? Y si me fuera y os preparara el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Mire lo que dice: y os tomaré a mí mismo. O sea, ustedes me pertenecen a mí. Pero entonces voy a volver y los voy a tomar conmigo. Para que donde yo estoy, nosotros. Hermanos, ¿esto no es causa de alegría para nuestras vidas? Si esto a usted no lo llena de regocijo, mis amables hermanos, algo raro está pasando en su vida. Esto debería erizar su piel cuando dice la palabra de Dios que Él vendrá y nos tomará juntamente con Él para que donde Él esté, también todos nosotros estemos con Él. Todos. ¿Cuántos hemos sido comprados a precio de sangre, hermanos? Bueno, Él va a venir y lo tomará a usted para que donde Él esté, usted también esté con Él. Eso es lo que esperamos, sus hijos. Eso es lo que esperamos, aquellos que hemos sido redimidos a precio de sangre. Y usted me dirá: bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el pasaje que leímos? Tiene mucho que ver. Ellos aún siguen esperando al Mesías. Nosotros ya tenemos a nuestro Señor con nosotros. Solo le esperamos para que nos lleve juntamente con Él. Ahora, este concepto que tenemos en este pasaje bíblico aquí es por el cual la fiesta debía ser dirigida por los líderes. Mire, este concepto que encontramos aquí de Cristo Jesús, el Mesías, es el concepto, o era, pongámoslo así, era el motivo para que los principales judíos religiosos dirigieran al pueblo a una adoración verdadera, a una espera verdadera, a abrir los ojos que de repente el Mesías iba a aparecer. Si el pueblo de Israel, si los judíos o los principales religiosos hubiesen dirigido al pueblo de Israel correctamente, hubiesen conocido quién era el que estaba hablando con ellos. créame que lo hubiesen conocido. Pero para que todo se cumpliera, para que lo dicho por los profetas allá en el Antiguo Testamento se cumpliese, nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, que Cristo Jesús no hizo caso a sus hermanos y se fue con ellos a la fiesta cuando ellos lo dijeron, sino que fue cuando Él quiso ir, porque esa era la voluntad del Padre y para que se cumpliera lo antes dicho por los profetas. De la misma forma aquí, hermanos, Jesús estaba entre todos los judíos religiosos, los principales, y Jesús no estaba dando consejos para levantarle los ánimos a la gente, no. Jesús les estaba hablando la palabra, Jesús les estaba hablando de su Padre. Él dice que Él hablaba lo que el Padre le daba que hablase, ¿verdad? ¿No dice eso? Él dice que daba testimonio del Padre, no de Él mismo. Bueno, entonces, estos están totalmente perdidos. Porque si hubiesen estado enfocados en el objetivo, el por cual debía celebrarse la fiesta, hubiesen conocido quién era el que hablaba con ellos. Estaban en otra onda, estaban en otra cosa. No habían entendido, no se les había abierto los ojos del entendimiento. Bueno, estaban al igual que todos nosotros en otro tiempo, muertos en sus delitos y sus pecados. Porque no habían entendido la verdad de la palabra. No habían entendido quién era el que hablaba con ellos. Oh, mis amables hermanos, yo creo que aquí cualquiera de nosotros pudiéramos decir, ¿cómo no hubiese querido estar sentado enfrente del maestro escuchando sus enseñanzas? Hermano, yo me hubiese escabullido entre la gente para estar enfrente y escuchando al maestro. ¿Cuántos quizás hubieran hecho lo mismo? ¿Sabe por qué pensamos de esa forma? Porque Cristo Jesús ha abierto nuestros ojos del entendimiento. Y sabemos que lo que Jesús habló eran palabras que traspasaban lo más, el corazón más duro, que llegaba hasta lo más íntimo de los corazones del hombre. Y esa palabra se transformaba en vida, redarguía, perdonaba, cortaba todo lo malo y hacía que el ser humano, que el hombre más duro, se arrepintiera de sus pecados, porque su palabra es vida. Es vida. Bueno, estos estaban totalmente fuera de ellos. Este concepto que tenemos aquí, mis amables hermanos, hubiese abierto los ojos de ellos totalmente. Pero ellos rechazaron totalmente las afirmaciones de Jesús. Ahora sí, entremos al versículo 27. Dice, mire lo que dice. ¿Sabemos de dónde es? No creían que Jesús decía que venía del cielo. Que Jesús le decía que, bueno, yo vengo de un lugar donde ustedes no conocen. ¿Y quién me envió? Ustedes no lo conocen. Escuche bien las palabras que usa Jesús. Dice, bueno, ustedes me conocen de dónde yo vengo, ¿verdad? Yo vengo de la familia de José, ¿verdad? Carpintero. Ustedes saben la parte humana mía. Pero la parte divina ustedes no la conocen. Esas palabras son palabras duras de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo que les está diciendo es, ustedes también están muertos, igual que el pueblo gentil. Ustedes no conocen, no entienden, están cegados, no tienen esa capacidad. Jesús les dice, ustedes no conocen a Dios. No conocen a mi Padre. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús en cierta ocasión les dijo a sus discípulos, bueno, si ustedes me conocen a mí, también conocen al Padre, ¿se acuerdan? Y si conocen al Padre, entonces no me van a negar a mí, porque el Padre y yo somos uno. Entonces Jesús les está diciendo aquí a los principales, ustedes no conocen al Padre, por ende tampoco me conocen a mí, por eso me rechazan, por eso quieren matarme, por eso quieren llevarme a la cruz. Por eso quieren hacer conmigo lo que ustedes quieren hacer. Pero que no sea conforme ustedes quieren, sino conforme mi Padre, la voluntad de mi Padre, esa se hará. Esa se hará. Bueno, el versículo 27 nos dice entonces, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, ¿cuál era el objetivo principal de reunirse a la fiesta de los tabernáculos, hermanos? Esperar por el Mesías, ¿verdad? Esperar por el Mesías. Entonces, ellos dicen, Este no es el Mesías. Este le conocemos de dónde es. Pero cuando venga el Cristo, dice, nadie sabrá de dónde es. Perdón, hermanos, esto aquí me lleva a mí a pensar totalmente que lo que Jesús les dijo, que ellos no conocían al Padre, es totalmente verdad. Entonces, estos hombres estaban totalmente ciegos. Porque para empezar, ¿con quiénes estaba hablando Jesús? Con los principales, con los intérpretes, personas que conocían la ley o los profetas muy bien. Perdón, mis hermanos, los profetas no hablaron de Jesús. Los profetas no hablaron de un niño que vendría a nacer, de un Salvador, de un Mesías, y que llamarían a Emmanuel, que quiere decir Dios. ¿Acaso no hablaron los profetas? ¿Acaso estos no conocían de los profetas? Claro que conocían. Estamos hablando de los intérpretes de la ley, los que debían dirigir al pueblo bajo el camino correcto. Claro que conocían, pero sus ojos estaban tan cegados que no los dejaban entender su mente. No podían captar. No podían. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, estaban en la misma condición en la que nosotros vivíamos en otro tiempo. Muertos en sus delitos y sus pecados, ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, por el cual no podían escuchar la voz del pastor, no podían ver la palabra. Entonces Jesús les dice que ellos no entendían, versículo 27. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo. Les dijo Jesús, a mí me conocéis. O sea, ustedes conocen al hijo de José y de María. Y sabéis de dónde viene, de dónde soy. Lo siguiente es chocante para los judíos. Lo que dice, y no he venido de mí mismo. Esto para los judíos era una blasfemia. Esto para los judíos era fuera de sí. Entonces, esto lo llevaría a pensar a los judíos, a los principales, que Jesús estaba siendo un hereje. Se estaba presentando como el hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, esto los llenó más de odio. Los llenó más de ira en contra de Jesús. Porque Jesús sigue diciendo, pero el que me envió es verdadero. Entonces, si el que envió a Jesús es verdadero, Jesús, al que ellos tienen enfrente ahí, es verdadero, por el cual también es el Mesías, el que ellos buscan, el que ellos esperan, el que ellos esperan hasta el día de hoy. Es verdadero. Y dice, a quien vosotros no conocéis. Perdón, Jesús le acaba de decir que a mí me conocéis, ¿verdad? Jesús le acaba de decir, ustedes me conocen a mí. Ustedes me conocen a mí y de dónde vengo. Pero no ha pasado, no ha terminado el versículo 28, cuando Jesús le está diciendo, no me conocéis, ¿de qué está hablando aquí? De lo que hablamos al principio. Jesús les dijo, ustedes conocen al hijo de José y de María, pero al hijo del Dios Todopoderoso, al hijo del Dios viviente, ustedes no lo conocen, porque no han nacido de nuevo. Los que nazcan de nuevo, esos entenderán quién es el Mesías y me conocerán. Sigue siendo el versículo 29. Pero yo les conozco. Ustedes no me conocen, pero yo les conozco a ustedes. Yo sé quiénes son ustedes. Porque de él procedo. Y de él, y él me envió. Él me envió. Ahora, estos intérpretes de la ley tienen al profeta Isaías. Y habían leído al profeta Isaías. Si usted se va a Isaías capítulo 7, versículo 14, dice así. Por tanto, El Señor mismo os dará señal. Mire lo que dice. El Señor les dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Esto no lo conocían los judíos? Claro que lo conocían. Y muy bien. Muy bien. ¿Acaso ellos no habían leído el profeta Isaías? Claro que lo habían leído. Pero su entendimiento estaba entenebrecido. No lo podían creer. Esta profecía, hermanos, se les cumplió allá en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Cuando nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿por quién? Por obra del Espíritu Santo. ¿No fue este quien también quisieron matar? ¿Que lo escondieron? ¿Que se lo llevaron? ¿Se acuerdan? ¿A Jesús? ¿No fue este que desde su nacimiento lo quisieron exterminar? Lo conocían perfectamente bien. Lo que pasa es que se ignorancia, se hacían que no conocían. Mire lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre. Mire, esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cuántos tienen el pasaje bíblico? ¿Lo puede leer conmigo bien fuerte? Dice así: porque un niño nos es, ¿lo tienen? Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Este es el Dios Todopoderoso a quien nosotros servimos. Este es el Dios a quien nosotros adoramos. Este es el Cristo Jesús a quien los judíos rechazaron, a quien los judíos no quisieron aceptar como el Mesías porque no podían, estaban ciegos. Mas a nosotros hoy se nos ha dado la capacidad de poder ver, de poder apreciar, de poder abrazarle, de poder sentirle, porque se nos fue abierto los ojos del entendimiento, se nos fueron abiertos los oídos para escuchar su palabra, y Él vino a morar en nuestros corazones, y hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Miren, hermanos, es que la palabra de Dios es tan gloriosa, tan maravillosa, que cada vez que nosotros leemos, por ejemplo, este pasaje que leemos, cuando comienza hablando de quién es Jesús, quién es Él, comienza diciendo: Él es admirable, todas las naciones le admiran, todos le admiran por lo que Él es. Es el consejero de consejeros, es el más sabio, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el Príncipe de Paz. Dígame usted si una vez usted fue salvado, no encontró paz en Cristo Jesús. Claro que sí. Una vez Dios nos perdona, venid a mí tal como estáis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. En Cristo Jesús tuvimos paz para con Dios el Padre. Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre porque vivíamos enemistado con Él. Estábamos lejos de Él, lejos del cielo, lejos de la gloria. Y Cristo Jesús fue el mediador por el cual el Padre hoy nos perdona, nos ama y un día nos llevará para que estemos juntamente con Él. Cuando la palabra de Dios nos dice que nos es dado, esto es simple. Significa que Cristo Jesús fue puesto para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó, ¿lo podemos decir todos juntos? Porque de tal manera amó, ¿quién, hermanos? Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Dios quiso poner a Cristo Jesús. Dios quiso darlo. Pero ¿a quiénes lo dio? Aquellos que desde antes sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. A estos su sangre fue eficaz. A estos su sangre perdonó, lavó sus pecados. A estos Cristo Jesús vino y compró a precio de sangre y nos hizo su familia, sus hijos, sus hermanos y coherederos del reino de los cielos y esas bendiciones espirituales que nunca nos han faltado, mis amables hermanos. Nunca. Porque nunca nos ha dejado. Dios designó en su soberana decisión mandar a su hijo para que fuera el hijo prometido de David y el sustituto perfecto de Abraham cuando él iba a sacrificar a su hijo. O sea, el cordero, este nos ha sido dado. Este nos fue dado. Y si usted mira muy bien el pasaje que leímos, aquí nos pone cuatro títulos. Nos pone cuatro títulos de referencia a la deidad de Dios o de su deidad. También lo puede encontrar ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Primero nos dice que Él es admirable. ¿No es cierto que cuando contemplamos a Dios nos encontramos sin palabras para poder explicarlo? ¿No es cierto que cuando contemplamos a Dios, su belleza, su santidad, su poderío, su soberana voluntad, nos quedamos sin palabras? ¿Cómo poder expresar lo grande que es Él? Bueno, entonces, por esa razón se le da este subtítulo de que es admirable. Porque no podemos con nuestra mente finita argumentar de quién es Dios o decir quién es. No podemos, porque Él es más de lo que nos imaginamos. Él es admirable. Todos se maravillan de quién es Él. Número dos, nos dice que es un consejero. Bueno, es un extraordinario revelador de la sabiduría divina de Él mismo. De quien Salomón solo fue la mínima sombra de la sabiduría. Porque inclusive Salomón no tuvo ni la mínima parte de sabiduría de la que tiene Dios. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23 al 24. Número 3, nos dice que Dios es un Dios fuerte. Un Dios fuerte. Hasta el día de hoy, Dios ha sido fuerte. Lo ha sido por la eternidad. Nunca ha tenido una debilidad. Nunca. Nunca ha tenido la necesidad que alguien le ayude. Nunca ha sido más o menos fuerte. Nunca ha sido medianamente fuerte. Él ha sido fuerte eternamente. Fuerte eternamente. Él es el Dios todopoderoso. ¿Verdad que seguido usamos esa palabra? El Dios todopoderoso. ¿Por qué es el Dios todopoderoso? Porque es el Dios fuerte. El Dios fuerte. Y esta es una frase usada exclusivamente solamente para Dios. Solamente para Él. En toda la historia del ser humano, nunca ha habido un hombre que se le haya titulado como el Todopoderoso, porque siempre el hombre ha tenido una debilidad. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel admira a David, porque fue un rey ejemplar para ellos. Pero David falló. Entonces no se puede considerar el rey todopoderoso. Pero Dios nunca, jamás falló, falla y fallará. Él es el Dios todopoderoso. Él sí, A él sí le podemos llamar el Dios Todopoderoso. Y lo podemos encontrar allá en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. También en el libro de Nehemías capítulo 9, versículo 32. Habla específicamente con este adjetivo de que Dios es un Dios Todopoderoso, el Dios fuerte. Es más, cuando se dirigía a los profetas en el Antiguo Testamento, que los profetas iban a ir a darles el mensaje al pueblo, le decía: ve y diles que el gran yo soy, el gran, escuche bien, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, el Dios fuerte, el gran yo soy. Entonces, mis amables hermanos, la palabra la hacemos nuestra cuando nos dice: el que está con nosotros es más fuerte que el que está con ellos. El que está con nosotros, Dios, el Todopoderoso, es más fuerte que el que está con ellos. Porque inclusive el que está con ellos es gobernado por Dios, por el Dios Todopoderoso. Eso nos dice su palabra. Número 4, nos dice que es Padre eterno. Y nosotros muchas veces nos aferramos a una parte de la escritura que nos dice: si tu padre y tu madre te dejaren, ¿qué nos dice la palabra? Con todo esto, el Padre eterno te recogerá. Puede ser que tu madre te niegue, tu padre te niegue, pero tienes un Padre eterno que se nunca, si ese ha decidido salvarte en su soberana voluntad, este nunca te dejará. Estará contigo todos los días, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de llanto, en los momentos de sonrisa, estará contigo porque Él es tu Padre eterno. Nunca nos dejará. Siempre estará con nosotros. Así que, amables hermanos, en forma de aplicación yo puedo decir esto: no os afanéis por lo que vamos a comer, por lo que vamos a hacer de mañana, porque tenemos un Padre eterno que conoce y provee según nuestra necesidad. Él es el Dios eterno a quien adoramos. El Padre de la eternidad, no simplemente refiriéndose a la relación del Hijo para con el Padre, sino más bien a la benevolencia autoritaria del Hijo, del cuidado que éste tendría de su pueblo. Es un Padre eterno, es el Padre. Y al final termina diciendo: Príncipe de paz. La verdad es que usted y yo estamos enemistados con el Padre, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Estamos enemistados con el Padre. Cristo Jesús hizo los paces. Cristo Jesús vino, fue el intermediario, fue el medio por el cual tuvimos paz para con Dios. Ahora ya la gente no tiene que ir a hablar con un sacerdote, un mediador, y que éste hable con Dios, porque Cristo Jesús es nuestro mediador por excelencia. Y a través de Cristo Jesús, usted y yo encontramos la paz que el mundo nunca encontrará, si esta no le es dada por el Padre. ¿Por qué digo dada por el Padre? Porque es del Padre. Cristo Jesús fue el mediador para que nosotros encontremos esa paz. Cristo Jesús, el príncipe de paz, no era un príncipe esperando ser rey, como el pueblo le esperaba, el pueblo de Israel. Este no era un príncipe esperando ser rey, sino más bien era un príncipe gobernando como todo un rey, como un rey que era. Desde el principio de la creación hasta el final, en la eternidad, es el gobernante de todas las cosas. Él las hizo. Era el príncipe gobernante con toda la autoridad en sus manos para gobernar cuanto todo le pertenece. Este regresará un día para hacer justo juicio a los perversos. Él gobernará con justicia perpetua, justa y santa. en contraste a los reinos terrenales, este es eterno y su gobierno no tiene fin porque es perpetuo, eterno. Este vino con el celo santo de su padre. Este le decía a ellos: ustedes no me conocen, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Lucas capítulo 1 versículo 32 al 33 nos dice que su reino no tiene fin. Entonces, con todo este panorama maravilloso de quién era Jesús, con todas las profecías anunciadas allá en el Antiguo Testamento, con todas las profecías descriptivas de quién era Jesús, estos no tenían excusa ni tendrán excusa en aquel día, porque conocían la ley, conocían a los profetas. Lo que no querían era aceptar un gobierno por encima de sus cabezas, porque ellos querían hacer lo que a ellos mejor les parecía. Ese fue el problema. Ese fue el problema cuando Jesús comenzó a predicar, que les dijo: bueno, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que todos le obedezcamos, que todos escuchemos su voz. Los principales decían: no, aquí se va a hacer como nosotros digamos, ¿verdad? Jesús les dice: no es como ustedes dicen, es como mi Padre. Inclusive yo hago lo que mi Padre quiere que yo haga, les dijo. Yo obedezco lo que mi Padre me ha mandado hacer. Este era el problema absoluto hasta el día, y es el problema absoluto hasta el día de hoy. Dios entronado, al hombre no le gusta, no acepta al Dios en el trono. Ahora, sus escogidos creerán, no importando el entorno. Sus hijos le seguirán, no importando quienes los persigan. Sus hijos o su pueblo le adorará, no importando la oposición, porque Él es el Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Ahora quiero que leamos los versículos nuevamente, como para terminar. Dice el versículo 25. Decían entonces unos en Jerusalén. Ojo, estos no eran los principales. Estos eran los que conocían lo que los principales estaban planeando. Porque dice: decían algunos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Quiénes buscaban a Jesús? Los principales, ¿verdad? Los judíos. Dice: pues mirad, habla públicamente. Hermanos, están en una fiesta donde se reunían millones para celebrar la benevolencia de Dios, la bondad de Dios, cuando ellos andaban esclavos. Entonces Jesús aquí, reunido con ellos, habla públicamente y dice, y no le dicen nada. Dice, y estos que estaban hablando de Jesús se preguntaban en sí mismos: ¿no será que esto ya creyeron en este? Que ya no le quieren hacer nada. Mira lo que dice el versículo, dice: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ojo al final de los versículos. Dice los versículos que muchos habían creído. ¿En quién? ¿En quién habían creído? En Jesús. Entonces estos mismos se preguntaban, es decir, ¿no será que también los gobernantes creyeron? ¿Será que ya creyeron? Bueno, y sigue el versículo diciendo: pero este sabemos de dónde es. Aquí hay un pero. Pero es que la duda. Pero este sabemos de dónde viene. O sea, este es el hijo de José y María, el carpintero. Y decían: mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde. ¿Es esto verdad? No. Todos los profetas les están enseñando de dónde vendría el Cristo y cómo sería anunciado por los profetas. En los versículos que leímos en Isaías nos están diciendo, bueno, dice que les daría instrucciones de cuándo vendría y cómo vendría el Mesías. Entonces tampoco esto están hablando por hablar, porque ellos conocían también. Dice, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñándoles en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis, o sea, al hijo de José conocéis, y sabéis de dónde sois, y yo he venido de mí, y no he venido de mí mismo. Aquí cambia todo el discurso de Jesús. Aquí cambia todo el discurso de Jesús. Aquí saca la humanidad y pone la divinidad en juego. Y dice, bueno, esta parte la conocen, la parte humana la conocen, pero esta parte divina ustedes no la conocen. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo les conozco, porque de él procedo. El Padre y Cristo son uno, ¿verdad? Entonces, de él procede. Y él me envió, Juan 3:16, en contexto a esta parte. Él me envió, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, envió Dios. Dios quiso darlo. Entonces, el versículo 29 dice, él me envió. Él me envió. Y luego, el versículo 30 dice, entonces procuraban matarle, pero ninguno le echó mano. Aquí viene la soberanía de Dios en todo el esplendor. Ellos tenían un corazón odioso. Ellos tenían un corazón ya con deseo de matar a Jesús. Y Jesús estaba ahí. Ellos tenían la autoridad. Ellos tenían la gente para poder apartar a todos los que seguían a Jesús, a todos los que escuchaban a Jesús, y poder prenderlo en ese mismo momento. Ellos podían hacerlo. Pero dice, no le echaban mano. Ninguno le echó mano. Pero, ¿por qué no le echaron manos, hermanos? Porque aún no había llegado su hora. Mire, ¿qué conocían ellos de la voluntad del Padre? Nada. Lo que ellos no se daban cuenta era que Dios, en su soberanía, los estaba usando a ellos para que lo escrito en por los profetas se cumpliese al pie de la letra y se cumpliese exactamente en el tiempo que se había establecido, en el tiempo establecido por Dios, el Todopoderoso, el Admirable, el Consejero, el Príncipe de Paz. Tenía que cumplirse exactamente como Él lo había dicho. Por esa razón, aunque estuviera ahí expuesto, no le podían prender mano. La gente no podía entender cómo es eso que todos estos lo quieren matar. Y miren, aquí está enseñando en público, agárrenlo. Y dice, pero no lo podían agarrar, porque no era la hora. No se había llegado a la hora. Esto es glorioso, porque ¿sabe por qué? Porque Dios en todo esto mueve su mano y se detiene exactamente en el tiempo que Él quiere que se detenga su mano. Y su mano procede cuando Él quiere que la mano de Él proceda. Bueno, pongo esto en contexto a nuestra vida diaria hoy. Nada de lo que nos sucede, sucede por suceder. Sucede porque Dios así quiere que suceda. Dirige nuestra vida conforme su voluntad. Guía nuestra vida conforme su voluntad. Y lo que sucede a nuestro entorno, dice la palabra, que Él lo encamina para bien. Pero esto es aquellos que conforme su propósito han sido llamados. Llamados. ¿Qué aplicación sacamos de este pasaje bíblico? Que nada escapa de las manos de Dios. Aunque el mundo quiera decirte tantas cosas, llevarte a cierto lugar, enseñarte ciertas cosas, Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia, porque eres su pertenencia. Le pertenecemos a Él, y Él hará con nuestras vidas conforme a Él mejor le place. Conforme a Él le place. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso, hermanos. Porque Él y para Él son todas las cosas. Usted le pertenece a Él. Él conoce todo de usted. Desde su acostarse hasta su levantarse, su respirar, sus deseos. Dice la palabra de Dios que no están las palabras en nuestra boca cuando Él ya las conoce. Él conoce todo desde el principio hasta el fin, porque Él es nuestro Creador. Él es nuestro Creador. Yo le invito a inclinar su rostro en este momento y analizar un momento en el sacrificio maravilloso de Cristo Jesús. Él conoce, y por esa razón su sacrificio es tan glorioso. Ahora, el pueblo judío se reunía para celebrar porque ellos habían recibido provisiones de parte de Dios. Ahora nosotros, en seguidores de Jesús, nos reunimos para celebrar la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la cual fue a nuestro favor. Y podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación. Su palabra es la verdad. Su palabra es la guía. Señor, el Dios Todopoderoso, Él es nuestro Señor, nuestro socorro en los momentos de tribulación. Él conoce nuestro levantar con nuestro acostar. Conoce las intenciones de nuestro corazón. Discierne los espíritus. Penetra hasta lo más profundo. Gracias, Señor, en esta noche.